En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Amigos Radio Escucha, bienvenidos al programa Opinión Universitaria, un programa de entrevistas que tenemos en YSW Radio Universitaria, la Universidad del Salvador. En esta mañana vamos a estar hablando con la maestra, candidata, precandidata, rectora, maestra Ana María Glover de Alvarado, que va para el Movimiento de Integración de la Universidad del Salvador, MIUES. Déjenme decirles que nuestra Universidad del Salvador se encuentra en un proceso democrático para elegir a cargos para rectora, vicerrectoría, vicerrectoría administrativa, vicerrectoría académica, Defensoría de los Derechos Universitarios, Decanatos y Vicedecanatos de las 12 facultades y fiscal para el periodo 2015-2019. El 2 de septiembre pasado se inscribieron para la Dirección Superior 6 precandidatos, de las cuales pues hacemos mención. Hemos dicho que tenemos el Movimiento de Integración de la Universidad del Salvador, MIUES, precandidata, rectoría, maestra Ana María Glover de Alvarado, vicerrectora académica, doctora Leticia Zabaleta de Amaya, vicerrector administrativo, ingeniero Rubén Asensio. Tenemos por el Movimiento de Transformación de la Universidad del Salvador, MOTUES, al candidato a rector Walter de Tránsito Rivas, vicerrector académico, licenciado Carlos Ardón Gabarrete, vicerrector administrativo, Daniel Américo Figueroa. Para Transformación Universitaria tenemos al rector maestro Noé Navarrete, vicerrector académico, maestro Pedro Salazar, vicerrectora administrativa, maestra Olga Tejada. Para la Universidad Somos Todos, el rector maestro Roger Arias, vicerrector administrativo doctor Manuel de Jesús Joya, vicerrector administrativo ingeniero Julio Portillo. Para la Coordinadora para la Reforma de la Educación Superior CREES, tenemos para rector José Raimundo Calderón Morán, vicerrector académico licenciado Rudis Gilmar Flores, vicerrector administrativo ingeniero José Siriaco Gutiérrez. Para Concertación para la Participación Universitaria, CPU, tenemos para rector Francisco Eliseo Ortiz y vicerrector académico Oscar Wilman Herrera. Estos son los 6 partidos, si se puede decir de esta manera, los 6 movimientos que están inscritos para aspirar a los cargos de dirección. Tenemos, como ya hemos dicho y reiteramos, al Movimiento de Integración de la Universidad del Salvador, MIUES, la precandidata rectora maestra Ana María Glover de Alvarado. Le damos la más cordial bienvenida. Maestra Ana María Glover de Alvarado, sea bienvenida a los micrófonos de YSU Radio Universitaria.
Bueno, muy buenos días. Agradecer a la YSU por esta entrevista en relación a los planes de trabajo que pretendemos realizar los precandidatos y precandidatas a la rectoría y vicerrectorías de esta universidad en los próximos días.
Bien. Antes de iniciar, quería hacer una observación. Fíjese que estamos viendo que son 17 aspirantes. De ellos, solo son 3 mujeres que aspiran a un cargo en la dirección. ¿A qué cree usted? Eso vendría a significar el 2.7% que significaría a las mujeres, no solo a cargo de dirección. ¿Qué significaría para usted que solo 3 mujeres estén vayan a esta justa electoral?
Bueno, realmente es un gran reto, hay grandes desafíos para las mujeres, a pesar de que la matrícula de la universidad, el 62% son mujeres, hay quizás una explicación entre los docentes, porque el 68% son hombres y bueno, el resto son mujeres. Yo creo que hoy están participando más mujeres que en el periodo anterior. El último periodo donde participamos más mujeres fue en el periodo de la doctora María Isabel Rodríguez, cuando ella era rectora, también había una vicerrectora administrativa y habíamos 4 decanas. Ahora creo que también 4 mujeres van de precandidatas a decanas y va una mujer vicerrectora administrativa y yo que voy única mujer para la rectoría de la universidad. Yo creo que es importante decir que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental y yo creo que esta parte debe de haber una participación activa y equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, aún aquí en la universidad. Yo quisiera hacer un llamado a las mujeres también que se atrevan a participar, porque todos tenemos la capacidad de resolver problemas, de liderar una institución como esta. Yo sé que no es fácil, pero también si no damos ese salto, las mujeres nunca vamos a probarnos que sí podemos hacer las cosas. Yo creo que abordar la igualdad desde el ámbito universitario es necesario, pues siguen existiendo factores que pueden generar desigualdad. Uno de ellos es este, porque realmente no es fácil tomar decisiones, porque sabemos que esta es una sociedad machista, ¿verdad? Pero yo espero que si salgamos adelante, muchas mujeres me están apoyando, asociaciones de fuera de la universidad, inclusive mujeres importantes de este país y a nivel de Latinoamérica. Yo creo que la igualdad debe introducirse en las universidades, la igualdad de género, como parte de ese compromiso social también, que constituye un factor de calidad y modernización, ¿verdad? Centrado en las personas y en toda la actividad universitaria. Nosotros en nuestro plan de trabajo tenemos un eje importante en relación a la mujer, y se le hemos dado en llamar el programa Mujer UES, que de ahí se derivan muchos otros subprogramas, ¿verdad? Mujer Salud, Mujer Violencia, queremos institucionalizar y transversalizar las perspectivas de género en la universidad, fortalecer el Centro de Estudios de Género y institucionalizar ese programa de mujer. Entonces, realmente es importante decir que son espacios que se nos brindan a las mujeres, y yo creo que debemos de aprovecharlo. Yo estoy segura que de ganar la rectoría, muchas más mujeres en el futuro se van a atrever a participar en estos procesos, que son muy interesantes, muy, muy bonitos si se ve de esa manera, ¿verdad? Es la única universidad que realmente tiene estos procesos de elección, que yo sí también haría un llamado que los sepamos llevar, ¿verdad? Como institución educativa, ¿verdad? Que demos el ejemplo hacia afuera, ¿verdad? Que no nos irrespetemos, que no haya violencia. Yo espero que no la haya. Yo creo que seamos profesionales maduros, ¿verdad? Y que, bueno, que gane el que la comunidad universitaria decida, ¿verdad?
Bien, ¿cuáles son sus ejes principales en su plataforma de gobierno universitario?
Bueno, nuestra gestión, en primer lugar, la queremos basar en la autonomía, el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, la inclusividad, la calidad de la educación y la vinculación de la investigación, docencia, proyección social, extensión y la sociedad, y también basada en la vida estudiantil, sus necesidades, la inserción laboral. Queremos también que se cree un sistema de universidades públicas en el país, porque la cara del país y el papel que tiene en la comunidad la universidad pública es importante. Además, creemos que la autonomía académica, debería de haber una autonomía académica en las unidades académicas, pero también debe de haber un hilo conductor desde la vicerrectoría académica y la vicerrectoría administrativa para garantizar que las propuestas de reforma académica y administrativa se cumplan en todas sus partes. Yo quiero decir que como acciones inmediatas, el plan de trabajo comprende ocho ejes, y uno de ellos es el direccionamiento estratégico. También quiero decir que nosotros somos fieles defensores de la educación pública de este país. Entonces, precisamente por eso yo propongo que se cree el sistema de universidades públicas, pensando en la descentralización de las facultades multidisciplinarias que ya existen. Por ejemplo, decir la Universidad del Salvador en San Miguel, la Universidad del Salvador en Santa Ana, la Universidad del Salvador en San Vicente. Yo creo que tendríamos ventaja a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional, en la representación de la universidad sería de más. O sea, nosotros solo tenemos una representación porque es una sola universidad, en cambio las privadas tienen más. A nivel centroamericano tendríamos más votos en el Consejo en el Consejo de Universidades Públicas de Centroamérica. Yo creo que, bueno, uno de los primeros ejes también es direccionamiento estratégico. Ahí tendríamos que tomar en cuenta las dimensiones del Plan de Desarrollo Institucional aprobado en el 2013. Yo creo que es importante fortalecer la reforma universitaria. De hecho, la reforma universitaria no se hace de la noche a la mañana, lleva tiempo, y yo creo que ya se ha iniciado tenemos ya documentos como el modelo educativo, el plan para la autoevaluación con miras a la acreditación. Tenemos también documentos aprobados por el Consejo Superior Universitario sobre la movilidad académica, y también el último que se provee de créditos académicos, el sistema de crédito académico. Todo ello viene a consolidarse en que ya se ha abierto el camino para una reforma académica. Yo creo también que debe asegurarse el sistema de gestión de la calidad, porque la calidad depende también de sus buenos profesores, de tener buenos profesores y bien formados. Yo creo que es importante preparar a los relevos docentes a través de maestría, a través de doctorados. Hay que reforzar, fortalecer el sistema de posgrados de la Universidad de El Salvador. Hay que implementar el plan de fortalecimiento y reorientación vocacional, y también incrementar los intercambios académicos a través de la movilidad académica a varios países, como lo que se está haciendo con la Universidad de Chile. Yo creo que hay que gestionar también recursos científicos, equipamiento para el funcionamiento de las facultades, fortalecer el sistema bibliotecario, es importante, el sistema de posgrado y la educación continua y permanente de los docentes. La investigación es una razón fundamental en la universidad y debe estar a la altura del conocimiento actual y, por supuesto, contribuir a resolver los problemas de este país. Yo creo que la previsión social también es muy importante, que son las tres funciones básicas: fortalecer la relación Estado-Universidad a través de la vinculación que debe tener la universidad con los demás sistemas educativos. Es importante también la nacionalización e internacionalización institucional, que ya hablé un poco de ello. Yo creo que la internacionalización de la educación superior también es realizar alianzas estratégicas con diferentes universidades, que es lo que está haciendo en este momento. Otro eje es el bienestar universitario. Sabemos que los que vivimos en esta universidad somos seres humanos, por lo tanto debemos tener una mejor vida activa y con todos los que nos merecemos como personal docente, personal administrativo, estudiantil. Entonces yo creo que tendríamos un bienestar universitario si fortalecemos el sistema bibliotecario, también reiniciar el comedor universitario con una administración eficiente y transparente, fortalecer los campos experimentales, que yo le había dicho antes, gestionar los recursos necesarios para la instalación de un sistema de transporte para la comunidad universitaria, con puntos terminales en algunos núcleos poblacionales más grandes en el área metropolitana, garantizar también que la universidad cuente con espacios limpios y asignar los recursos necesarios para solucionar el problema del parqueo de la universidad. Son problemas latentes que tenemos ahí. Es importante también el proyecto de apoyar el proyecto de la unidad de educación inclusiva, que ya se inició en 2012. También, como ya hablaba en mi primera intervención acerca de la igualdad de género en la Universidad de El Salvador, y la vida estudiantil es importante, ¿verdad? Creo que pertenecer a la universidad es un privilegio, pero también tenemos que darle las condiciones a los estudiantes, revisar las políticas de vida estudiantil, crear la unidad de atención al estudiante en cada una de las facultades con el apoyo de las autoridades, y lograr niveles de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que eso lo están pidiendo los estudiantes. Establecer un sistema permanente de información laboral para los estudiantes. Y lograr, yo creo que es bien importante, lograr los cambios curriculares necesarios en todas las facultades. Yo creo que eso lo están esperando. Flexibilizar el currículo universitario. Revisar los tiempos de las carreras. Revisar si realmente hoy en día las carreras necesitan realizar una tesis o no. En el pasado, pues, él terminaba con la licenciatura o la ingeniería, pero ahora tenemos maestría y tenemos de la educación continua, hay doctorados, entonces yo creo que hay que revisar. En otros países ya las licenciaturas o el pregrado ya no son de 5 años o con tesis, entonces hay que revisar todo eso, impulsar el año de formación básica común para los estudiantes de nuevo ingreso, y por eso hay que revisar también el tiempo de las carreras. También la organización interna es importante en la universidad, ¿verdad? Para tener una mejor calidad de vida, establecer planes de capacitación para todos y todas, fortalecer el programa de jóvenes talentos es importante. Creo que es importante también revisión y actualización de la normativa universitaria, que esté en consonancia con la reforma universitaria y las nuevas tendencias a nivel internacional, porque realmente ya no pegan con lo que está pasando a nivel educativo, a nivel de educación superior. Yo creo que también la gestión administrativa y financiera es importante. Sabemos que todos los proyectos que nosotros tenemos no podrían ser realidad si no tenemos un buen presupuesto. Yo creo que debemos de gestionar decididamente un presupuesto que esté a tono con los proyectos, con lo que la universidad necesita. Nosotros necesitamos por lo menos que se diga en la Constitución, ¿verdad?, que nos van a estar dando un 3%, digamos, o aumentarle 3% de lo que tenemos ahora. Y con eso creo que la universidad podría sobrevivir con la masificación que se ha venido de estudiantes y la cantidad de proyectos que hay que realizar. Yo creo que los estudiantes necesitan un mejor trato y es la única universidad pública de este país, y yo creo que el gobierno debe ver hacia la educación superior. Hay que implementar programas de infraestructura también, ¿verdad?, revisar. Y algo importante creo que es, hay que gestionar también la residencia estudiantil. Hay muchos estudiantes que no pueden venir a estudiar, ¿verdad?, porque no tienen dinero como para pagar ni siquiera un cuarto. Entonces yo pienso que si tuviéramos una residencia estudiantil fuera del campus central o en las multidisciplinarias, claro, tendría que hacerse la gestión para mujeres solteras, para estudiantes con discapacidad, para estudiantes de escasos recursos, para los estudiantes jóvenes talento. Creo que sería importante esto. Y yo creo que es importante también el relevo generacional del sector administrativo, no solo del docente, porque hay mucha gente ya en edad de retiro. Yo creo que eso también dentro del presupuesto tenemos que gestionar también, ¿verdad?, este rubro para que haya un retiro digno para muchas personas, ¿verdad? Creo que las reformas a la normativa universitaria son importantes. Necesitamos crear más vicerrectorías, por ejemplo, una vicerrectoría de posgrado de investigaciones o de relaciones internacionales. En la mayor parte de universidades públicas, aún en Centroamérica, tienen hasta 4 o 5 vicerrectorías. Y yo creo que el trabajo aquí se recarga en una sola vicerrectoría, yo creo que no es posible. Yo creo que es importante también organizar para trabajar al unísono en todas las facultades, tanto el gobierno central de aquí de la universidad como en las facultades, porque ellos tienen su autonomía. Creo que es importante organizar equipos de apoyo con exrectores, exdecanos, gente especialista que venga a opinar sobre los problemas más difíciles que están pasando en el país, la universidad poder dar su opinión, porque aquí no se trata de que el rector o la rectora dé una opinión, sino que es la comunidad universitaria. Yo creo que es importante nombrar un colectivo de decanos y de jefaturas, rectores, para apoyar los diferentes proyectos de la universidad. Eso sería, ese es el resumen, ¿verdad? El plan, este es un resumen, el documento es más grande, ¿verdad? Contiene más elementos, pero bueno, no se puede.
Aquí hay luces que ha mencionado, y es apostarle a la mejora de la calidad académica. Sí. ¿Cómo se va a lograr fortalecer esto?
La calidad académica tiene que ver con mejores docentes, mejor infraestructura, mejor laboratorios, y para tener mejor docentes tenemos que formarlos. Y yo decía que el Consejo Superior Universitario, el proyecto de una maestría de docencia universitaria para los relevos docentes. Entonces yo creo que es importante que los jóvenes que quieran ser docentes, que aspiran a ser docentes, que estudien, porque realmente hay que combinar la especialidad con también con lo pedagógico. Entonces, por cómo, el cómo. Yo creo que la calidad depende de todo eso. Si queremos llegar a una excelencia académica o queremos decir que somos, tenemos calidad, tenemos que hacer cambios también, cambios de mentalidad, cambios curriculares, pero sobre todo quizás actualizaciones mentales, ¿verdad? Yo creo que cambio de actitudes, de que sí podemos hacer cambios en nuestra forma de enseñar, pero todo ello también requiere de un presupuesto, es lo que yo decía. Entonces yo creo que eso es medular, ¿verdad? Aunque porque sin eso no podríamos nosotros funcionar, ¿verdad? Un funcionamiento de la universidad depende de mejores laboratorios, mejores recursos, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que la investigación es importante también, ¿verdad? Hacer investigación, la universidad también se mide por esa calidad se mide también por las investigaciones que realicen, por lo que escriben los docentes. Yo creo que eso no lo estamos haciendo porque nos hemos dedicado nada más a la docencia. Yo creo que sí se puede también hacer investigación y docencia en el aula.
Bien, vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, pues, ¿qué le parece si dejamos en el tintero ese vínculo que va a tener la sede central con las multidisciplinarias? En cuanto a nivel de docencia, investigación y proyección social, ya nos dio varias luces de los diferentes tópicos. Ya volvemos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Ese es un aporte de YSUS Radio Universitaria.
Aquí estamos, esperando tu llamada al 2511-2020 para que solicites tus canciones. No se te olvide, 2511-2020 de YSUS Radio Universitaria.
¿Te has perdido algún programa de YSUS Radio Universitaria?
¿Y quieres escucharlo o descargarlo? Esta información es para ti.
A partir de este año 2015, nuestros programas están publicados en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
Para escucharlos y descargarlos, ingresa a la siguiente dirección electrónica: ri.us.edu.sb.
Consulta por división y busca Secretaría de Comunicaciones, YSUS Radio Universitaria.
Ahí encontrarás entrevistas y programas con una variedad de temáticas de tu interés.
Recuerda, debes ingresar a ri.us.edu.sb.
ri.us.edu.sb.
YSUS Radio Universitaria, presente en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
...1841-2015... ...174 años de fundación... ...Universidad de El Salvador... ...institución pública y autónoma de educación superior... ...científica, crítica, participativa, democrática... ...comprometida con el desarrollo nacional integral... ...hacia la libertad por la cultura.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Amigos radioescuchas, gracias por estar en sintonía del programa Opinión Universitaria. En esta mañana, pues, estamos hablando sobre la realización que está próxima de llevarse las elecciones a cargo para rectores, vicerrector administrativo, académico. defensor de los derechos universitarios, decanato y vicedecanato de las 12 facultades junto al fiscal, que sería el periodo 2015-2019. Para ello tenemos a la candidata a rectora, maestra Ana María Glover de Alvarado, del Movimiento de Integración de la Universidad del Salvador. Antes de irnos a la pausa, habíamos quedado en que ella nos iba a dilucidar pues esta pregunta. ¿Cómo hacer que dentro del proceso de su programa de trabajo, de su programa de gobierno, va a lograr establecer esa vinculación sede central con las multidisciplinarias? Ha estado hablando de la mejora a nivel de docencia, bueno, investigación y proyección social. ¿Cómo se va a lograr hacer ese engranaje?
Yo creo que debe haber un diálogo, ¿verdad? Yo lo que decía la universidad, se podían crear el sistema de universidades públicas para un poco descentralizar, digamos, el presupuesto y que fueran un poco más independientes las sedes, ¿verdad? De Oriente, Occidente y la Paracentral, y que tuvieran su propio presupuesto. Yo creo que esa propuesta se le puede hacer al gobierno, ¿verdad? Pero yo creo que, bueno, antes que eso, yo creo que el diálogo permanente entre las facultades, ver las necesidades que tienen las multidisciplinarias. Yo sé que tienen muchas necesidades, pero otra vez, ¿verdad? Esto pasa por que el gobierno mire hacia la universidad, mire que la educación superior es un nivel importante, ¿verdad? Que no termina ahí, el nivel que sigue, ¿verdad? De un nivel educativo muy importante, porque es ahí donde los estudiantes se especializan, se forjan su destino profesional, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que potenciar las multidisciplinares, porque realmente algunas de ellas están en condiciones muy, muy precarias. Por ejemplo, la Facultad Multidisciplinaria Oriental necesita aulas, necesita mejores aulas, ¿verdad? No solamente aulas, sino que mejoren. Entonces las condiciones en que reciben aulas los estudiantes de Oriente son muy, muy precarias. Entonces yo creo que hay que gestionar, ¿verdad?, mejores aulas para nuestros estudiantes, mejores baños, mejores lugares donde comedores, donde los estudiantes adquieran sus alimentos. También el deporte, la cultura es importante, todo ello. Creo que de cierta manera, creo que las autoridades de las facultades multidisciplinarias deben estar más activas, ¿verdad?, y más en contacto con las autoridades centrales para verse de forma equitativa, porque la verdad que ayer, por ejemplo, hablaban unos decanos que hay facultades de primera y segunda. Yo creo que no debe ser así. Creo que aquí debemos de ser solidarios todos. Si una facultad necesita, pues hay que darlo. El problema es que es la estructura organizativa que tenemos en la universidad, que son 12 facultades y tienen autonomía. Entonces ellos deciden en qué utilizar sus recursos, cómo utilizarlos y qué es lo que van a hacer. Entonces esa es una de las situaciones un poco complicadas, ¿verdad?, en la universidad para llevar a cabo algunos cambios.
En reiteradas ocasiones se ha estado hablando de que la universidad, bueno, una de las críticas, de que no tiene presencia en la vida nacional. Entonces, ¿cómo resolver esta problemática y cómo su plataforma de gobierno puede fomentar la investigación universitaria con esta mira? De que tanto los profesionales como los docentes, el sector administrativo se involucre para solventar problemas de interés nacional.
Yo creo que en los últimos años sí ha empezado a tener presencia la universidad. Hay representación de la universidad en muchos consejos, consejo de educación, consejo de seguridad, el señor rector ha estado asistiendo. Y yo creo que también depende de cómo se vea o de las invitaciones que se le hagan a la universidad. También hay que tomarla en cuenta. Yo creo que si a la universidad no se le toma en cuenta, obviamente nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Creo que por eso es importante hacer esos núcleos de diálogo, ¿verdad?, entre profesionales aquí en la universidad, y dar nuestra posición y ver esa vinculación que debe tener la universidad. Por ejemplo, con el Ministerio de Educación, la vinculación es importante. Entonces la educación superior, que es el último nivel educativo, debe tener esa vinculación con los demás niveles. Yo creo que la universidad tiene mucho que aportar. Hay mucha gente que es muy, muy capaz, muy inteligente, pero quizás nos hemos descuidado un poco. Yo creo que debe ser una participación más agresiva en dar nuestras opiniones acerca de lo que y de lo que podemos hacer. Yo creo que hay muchas cosas que la sociedad está esperando de la universidad, y creo que es importante que participemos.
Anteriormente me doy cuenta de que siempre el aspecto del presupuesto como que toma un papel primordial en el desarrollo de nuestra Universidad de El Salvador, porque en las preguntas anteriores siempre hizo alusión al presupuesto. Pero en este caso, ¿qué acciones realizaría en su gobierno para conseguir un aumento al presupuesto?
Bueno, lo primero es visitar, ¿verdad? Gestionar la visita al gobierno central, a los diversos ministerios que tienen que ver con el presupuesto, también a la Asamblea Legislativa, yo creo que en todo nivel, y mostrarles las necesidades reales que tiene la universidad con los proyectos que se tienen, las necesidades que tienen para los estudiantes, proyectos académicos, proyectos de investigación, porque si necesitamos realizar investigación, si se quiere que la universidad salga adelante, si quiere que la universidad sea de calidad, también tenemos que invertir, la educación es inversión, y si se quiere que se desarrolle también necesitamos invertir. No nos han, el presupuesto universitario no ha sido aumentado. Bueno, del 2013 y el 2014 se nos dieron un refuerzo presupuestario casi como de $8,000 o $12,000, pero realmente fue nada más para salarios, si ustedes se acuerdan, que al final del año. Pero desde el 2005 no ha habido un refuerzo grande para la universidad, entonces sí, y la población estudiantil ha crecido, las necesidades crecen de docentes, de todo, pues. Entonces yo creo que toda la comunidad universitaria tiene que involucrarse, porque esto no es solo problema de las autoridades, es problema de todos. Todos decimos necesitamos esto, necesitamos lo otro, pero realmente la comunidad tiene que alzar su voz también para que el gobierno vea que es importante el reforzar, ¿verdad?, fortalecer la educación superior en este país.
Bien, a eso hacía alusión, porque si la Universidad de El Salvador generalmente en presupuesto solo se va en pago de salarios, ¿cómo quedamos? Y necesitamos ese aumento del presupuesto. ¿Cómo justificar? Pues porque estaba mencionando de que va a haber mejoras a nivel de la investigación, fortalecer los estudios de posgrados. Si tomamos en cuenta eso, ¿cómo lograr canalizar para que no se vaya solo en pago de salarios?
Pero es que como estamos ahora con el escalafón al 100% y el sector administrativo, es que todo el presupuesto que nos dan está del 95% para salarios, entonces para funcionamiento, para proyectos no hay, para becas necesitamos fortalecer también el sistema de becas de la universidad, aumentar las becas. Sí, ese es el problema, que como no se nos está dando un presupuesto para los proyectos que tenemos, si realmente nosotros en estos momentos necesitaríamos un presupuesto como de 130 millones para más o menos sobrevivir y echar a andar todos los proyectos de investigación, de previsión social y reforzar la docencia universitaria. Queremos evaluar también las carreras, evaluar cómo andamos como universidad, autoevaluarnos y ver qué mejoras se le hacen a la universidad, pero de hecho hay muchos proyectos que están ahí que no se pueden echar a andar porque no tenemos un presupuesto.
A eso vamos. Bueno, ahí prácticamente para la presentación del presupuesto se tendría que, bueno, con su plan de gobierno universitario tiene que plantearlo, pero aquí veo de que ya es una mención. Para usted un estipulado de 130 millones.
Eso es lo que necesitamos para el 2016, eso es lo que se ha solicitado para el 2016 en el sobretecho, pero realmente también como tenemos que solicitar un presupuesto bajo techo, que es más o menos de 72 millones. Eso es lo que es lo mismo del año pasado.
Sí, o sea, eso vamos. Pero en su gestión, en su gobierno, ¿cuánto es lo que usted ha estipulado? Porque estos datos son con base de este gobierno anterior, ¿no? Que ya está por cerrar filas.
No, pero es que eso es lo que necesitamos, porque yo como vicerrectora ahí están los proyectos, ese es lo que realmente estamos necesitando. Son la demanda adicional que estamos haciendo es 154 millones, porque también tenemos que pagar ese pasivo laboral para una gran cantidad de gente que no se retira precisamente porque no tiene. Y ahí es donde tenemos que ser solidarios, porque unas facultades sí lo están pagando, pero otras facultades no tienen, por ejemplo, ingeniería, Facultad de Humanidades, la Paracentral, las multidisciplinarias. Entonces, realmente es un poco penoso para mucha gente que se quiere retirar, entonces no tenemos. Estamos solicitando también el proyecto del presupuesto 2016.
Qué interesante. Por lo menos en su gestión, esa es la visualización. Ya prácticamente es un aumento, digamos, de 30 millones, ¿no? Más o menos podría hacerse. Ahora, aquí hay otro aspecto por el cual también se critica a la universidad. Y vamos a mencionar, ¿cómo se podría agilizar esos procesos internos administrativos, compras y pagos, esos procesos de licitación, de que en ocasiones esos procesos detienen el avance, ¿no?, de la academia, la investigación, donde se involucran docentes y estudiantes, y ponemos en este caso con nombre y apellido la unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales?
Bueno, usted sabe que tenemos una ley, ¿verdad?, la ley de adquisiciones y contrataciones, que eso realmente nos impide, pero también debemos de tener personas ahí que den alguna luz, ¿verdad?, de cómo se puede hacer para mejorar esas contrataciones. Yo creo que es un problema que todos hemos vivido durante muchos años, ¿verdad? Y la verdad que se debe dar alguna solución. Yo creo que hay que facilitar el trabajo en lugar de bloquearlo, ¿verdad? Porque no sé la palabra correcta, pero yo creo que a veces siempre hay una forma de una salida, ¿verdad?, para estas leyes. Entonces yo creo que sí necesitamos buscar la forma, ¿verdad?, tal vez una reforma, solicitar una reforma a la ley, ¿verdad?, que nos facilite a la universidad, por ser una institución diferente, una institución educativa que de repente pues necesita reactivos, necesita para laboratorios, necesita comprar algo y realmente no se puede hacer. Entonces yo creo que debemos de ver la forma de solicitar, ¿verdad?, a la Asamblea Legislativa que se nos facilite, ¿verdad?, el poder hacer estos procesos más expeditos, ¿verdad?
A ver, veamos. Digamos que hizo mención del presupuesto, sería un 3% lo que se ha hecho un incremento, más o menos.
No, el 3% es lo que se estaría solicitando, pero realmente nosotros tenemos 1.3% más o menos del presupuesto nacional, pero lo que se le estaría solicitando al gobierno es que a la universidad le dé por lo menos un 3%. Yo creo que con eso andaríamos muy bien.
Sí, es lo que estoy viendo, que con ese 1.3 que tienen, digamos que esa es una cifra vaga, ¿no?, prácticamente, para resolver las necesidades básicas de la institución, ¿no? Digamos que en este caso, podemos poner de ejemplo, ¿verdad?, que la demanda al acceso a la educación pública está en alrededor de los 9 a los 11 mil estudiantes, ¿no? Ese es el parámetro.
No, hay 16 mil, hay más. La demanda es más o menos como 25 mil, de 25 mil a 26 mil. Pero los que la universidad puede absorber, puede aceptar, son entre 10.500 y 11.000. Eso es lo que anda en los últimos 4 años.
Bien, digamos que sean 25.000. De esos 25.000, redondeemos, solo se logran 10.000. Sí, ¿qué pasa con esos 25.000 que quedan fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer para que la universidad tenga esa capacidad para absorber a la población, ¿no? Digamos, en este caso, ¿cómo darle una respuesta a esa demanda de jóvenes aún al ingreso universitario?
Bueno, de hecho, yo creo que hay que descentralizar, ¿verdad?, ya la educación. Hay que ofertarle otras modalidades, por ejemplo, la educación a distancia, que ya se está trabajando con el Ministerio de Educación y la Universidad Estatal de Costa Rica. Y también las carreras técnicas que hace 2 semanas se aprobó en el Consejo Superior Universitario. Entonces yo creo que esas ofertas académicas pueden darse a través de las facultades multidisciplinarias o otras facultades que quieran ofertar carreras en aquellas poblaciones donde no llega la universidad. Entonces, sí, por ejemplo, La Unión, Morazán, Concepción, todos esos lugares están solicitando la presencia de la universidad. Entonces yo creo que pueden ser estas modalidades pueden ayudar a que muchos estudiantes de estos que se quedan fuera del sistema porque no logran pasar el examen, ¿verdad? Entonces no logran llenar los requisitos, que puedan ellos estudiar en esos lugares, ¿verdad? Ya sea a distancia o semipresencial, o carreras técnicas, ¿verdad? Que desarrollen su localidad y que potencien los lugares donde viven, ¿verdad? Yo creo que eso les ayudaría inclusive a ellos porque no gastarían, ¿verdad? En pasajes, solo la cuota, porque serían los mismos requisitos que tenemos aquí en la universidad. Y tal vez no pensarían en salir del país, ¿verdad? Y lo otro es también la delincuencia, ¿verdad? Que eso creo que ayudaría mucho también, porque la educación creo que es uno de los algo importante para evitar un poco esta violencia que estamos viviendo.
Bien, aquí hay un parámetro, ya que me está hablando de que hay, digamos, descentralizar la educación superior, menciona también de que se puede hacer semipresencial. ¿Puede aquí ser una alternativa la universidad virtual? ¿Cómo se puede implementar?
Sí, por supuesto, la educación a distancia. Ya están trabajando la Universidad Estatal de Costa Rica, nos está ayudando con vamos a adoptar los programas que ellos tienen. Han venido también ya a hacer talleres los profesores de la universidad, son dos vertientes. Una es la virtualización de las carreras, que pueden darse ya sea virtuales o presenciales, virtuales. Y la otra es la educación a distancia, que la está adoptando, van a adoptar los planes la Facultad de Ciencias y Humanidades con algunas carreras, más que todo inglés, ciencias naturales, occidente, son las tres facultades que van a iniciar, y las otras con virtualización está ingeniería, creo que economía también va a entrar, y otras facultades. Entonces sí, estamos ya entrando a la era de la educación a distancia, con colaboración también del Ministerio de Educación y la UNED.
En este caso, ¿se da cuenta cómo el presupuesto tiene una injerencia en las gestiones de gobiernos universitarios? Porque ¿cómo fortalecer la universidad virtual con el presupuesto bajo que tiene el alma mater?
Sí, podría ser. Sí.
¿Cómo se podría desarrollar la universidad virtual con este bajo presupuesto?
Realmente no, el ministerio nos está ayudando, ¿verdad? Con un monto. Entonces, sí, bueno, porque se necesita comprar equipo, se necesita formar a los tutores que van a estar dando las clases. O sea, en estos momentos la universidad va a estar dándolo como una carrera más dentro del campus, pero realmente necesita una infraestructura mayor, ¿verdad? A la que tenemos. Estamos empezando de una forma bastante sin recursos, pues, pero sin infraestructura. Pero yo creo que una vez se haga el lanzamiento y ya la universidad empieza a funcionar como ya con las carreras que están ya que se han tomado, se han retomado, yo creo que sí se va a necesitar una mayor inversión. O sea, no es solamente lo que nos está dando en este momento el ministerio, que es para pagar los profesores, los tutores, ¿verdad? Y los que van a estar trabajando en la educación a distancia.
En este está contemplado su presupuesto. ¿Cuánto más o menos tiene estipulado para la universidad virtual?
En estos momentos no tenemos, porque no. Como se está trabajando con el Ministerio de Educación, ellos están manejando el presupuesto. Supuestamente hay como 5 millones para esta propuesta de educación a distancia.
Digamos que después de un cierto tiempo el Ministerio de Educación va a trasladar todo este paquete al alma mater.
Esperaríamos. Yo creo que de hecho pues nosotros estamos trabajando, solo que el dinero lo está manejando el Ministerio de Educación a través de la OI.
Aquí hay un punto que usted mencionó al inicio y es el asunto de las becas. ¿Cómo su propuesta de gobierno puede ampliar el número de becas que oferta nuestra institución? Porque tenemos diferentes tipos de becas, ¿verdad?
Sí. Bueno, yo creo que hay que hacer un estudio. Muchos estudiantes que se quedan sin beca, inclusive estudiantes buenos, ¿verdad? Que no alcanzan precisamente porque no tenemos el suficiente financiamiento para becas. Yo creo que también es otro rubro que tenemos que gestionar ante el gobierno, porque sería una buena alternativa, ¿verdad? Que muchos estudiantes se quedan sin estudiar, precisamente porque no tienen, aunque sean buenos estudiantes. Creo que hay que gestionar becas también para aquellos estudiantes deportistas, buenos deportistas, estudiantes, bueno, ya está la de la excelencia académica, y también la de escasos recursos de algunos municipios más pobres de este país. Pero yo creo que la apuesta es gestionar más becas para, porque realmente para 55.000 estudiantes que solo estén dando 950, entre 950.000, es realmente muy, muy bajo.
O sea que solo está destinado 950.000 para este proceso de becas, para pago de becas a todos estos estudiantes.
Sí, es bien poco los que están para becas estudiantiles, más o menos 1.297.000. Ese es tenemos este déficit todavía, ¿verdad? Uh-huh. En becas. Entonces sí necesitamos mayor un refuerzo para becas, ¿verdad? O que se dé un rubro ya para becas, para más becas, porque y todo viene a desajustar esto porque tenemos más estudiantes.
Ahí estaba mencionando que en su plataforma piensan desarrollar más vicerrectorías. ¿Habrá una vicerrectoría para becarios?
No.
¿O eso no tiene nada que ver?
No, yo creo que la vicerrectoría de una vicerrectoría de vida estudiantil, porque es bien importante.
Uh-huh. Ah, incluiría.
Vicerrectoría, bueno, la académica siempre está, ¿verdad? Vicerrectoría para de investigación y de posgrado, ¿verdad? Por lo menos, porque realmente en estos momentos son secretarías.
Uh-huh. O sea, qué interesante. Qué interesante esa visión de secretaría dar el paso a vicerrectorías. Ahora, la vicerrectoría de vida estudiantil en este caso se encargaría de gestionar todas las becas.
Todo lo que tiene que ver con vida estudiantil.
Muy bien.
Aquí yo creo que hay demasiadas oficinas, aquí yo creo que hay que minimizar eso también. Yo creo que es importante eficientizar, ¿verdad? El trabajo aquí en la universidad, los procesos. Entonces yo creo que eso sería, había que revisar, ¿verdad? Todo ello aquí en la universidad, todo el funcionamiento.
Bien, aquí sabemos de que usted ha estado acá en la vicerrectoría académica, una propuesta para rectora. ¿Se le van a dar continuidad a los proyectos en cuanto a investigación, cooperación, infraestructuras, proyectos académicos y el plan estratégico?
Yo creo que no solo darle continuidad, sino que fortalecerlos, ¿verdad? Porque son proyectos que se han creado en esta gestión y yo creo que son buenos proyectos que han sido aprobados por el Consejo Superior Universitario y que han estado siendo revisados por las autoridades también, los vicedecanos, ¿verdad? Y grupos de docentes que han hecho buenas propuestas. Yo creo que eso da pie a que esta universidad pues mejore académicamente.
Bien, aquí veamos que estaba al inicio mencionando de la internacionalización de la educación. ¿Ese va a ser uno de sus factores claves para la gestión?
Yo pienso que sí, porque si bien se habla mucho de la globalización, sí, ¿verdad? Pero para nosotros a nivel educativo tiene que ser la internacionalización, que quiere decir, bueno, esa movilidad que deben de tener los docentes y estudiantes para compartir experiencias en otras universidades, estudiar en otros lugares, ¿verdad? Y darles créditos académicos. También comparar, ¿verdad?, lo que estamos haciendo aquí en la universidad o hacer alianzas estratégicas con otras universidades para hacer investigación, trabajar en equipo, en investigaciones. Una gran cantidad de cosas que se pueden hacer a través de la internacionalización de la educación superior a nivel educativo, por supuesto, ¿verdad?
Bueno, podemos hacer un breve resumen de lo que hemos tenido en esta mañana con relación a su intervención. Usted ha hablado de que va a haber una reforma universitaria, se va a fortalecer el género, cómo mejorar el presupuesto, ampliar el presupuesto, mejora académica, fortalecimiento a la investigación, mejora infraestructura, desarrollos de la universidad y la universidad virtual, universidad a distancias. ¿Un llamado que quiere hacerle a la comunidad universitaria?
Pues yo creo que en relación al proceso de elección, yo creo que debemos de vivirlo como un proceso democrático, ¿verdad? Un proceso de respeto, ¿verdad? Y que, bueno, quien salga electo o quien salga electa, trabajar juntos, ¿verdad? Como comunidad universitaria, sin que hayan problemas, ¿verdad? De resentimiento, y yo creo que no. No debe de ser así. Si queremos a la universidad, si todos queremos a la universidad, pues a trabajar juntos, ¿verdad? Independientemente de quién quede en los diferentes puestos de gobierno en la universidad.
Bien, amigos Radio Escucha, esta mañana estuvo con nosotros la candidata para rectora, la maestra Ana María Glover de Alvarado, que estuvo dando su propuesta de trabajo por el Movimiento de Integración de la Universidad del Salvador, MIUES. Le agradecemos su visita a Jesús Guerrero Universitario en el programa Opinión Universitaria.
Muchísimas gracias a ustedes y buenos días.
Bien, amigos Radio Escucha, estuvo con ustedes Renato Jaén. Será hasta la próxima.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.